When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Óyenos audio.
Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco.
Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde saben que cada semana recorremos los secretos de la mafia, desvelamos el modus operandi de las mafias, quién estaba a la cabeza de ciertas organizaciones, cuáles eran las principales motivaciones que los llevaron a conseguir tales sumas de dinero y si no, tales conexiones para seguir pues tejiendo esta red de complicidades en México y alrededor del mundo. Fíjense ustedes, podescuchas, que hoy es un episodio muy especial porque vamos a conversar con Jesús Lemus Barajas. Como saben, él es el co-conductor de este espacio, pero ahora se va a convertir en el entrevistado con motivo de su libro El Cártel Judicial, que acaba de sacar apenas hace unas semanas, digamos un par de meses, que a mí me complace presentarlo. El próximo martes estaremos presentándolo en una librería. Este episodio saldrá cuando quizás ya se haya presentado más bien el libro de mi querido Jesús Lemus, pero queremos dedicar también este espacio para conversar acerca de los proyectos en los que estamos involucrados, y justo Mundo Narco encaja perfecto en el marco de este libro, del cual iremos desarrollando. Pero primero quiero darle la más cordial bienvenida al co-conductor, pero también al que va a ser el entrevistado en esta ocasión, Jesús Lemus. ¿Cómo estás, querido amigo?
Querido José Luis, siempre un gusto y un placer poder saludarte y agradecer este espacio a Mundo Narco y los secretos de la mafia, que me den la posibilidad de poder platicar contigo, con nuestra audiencia, para platicarles justamente del trabajo que ha culminado en este momento con la presentación del libro El Cártel Judicial, que es una publicación, bueno, que me hace favor que me hizo favor de trabajarla nuestro querido Enrique Calderón.
Correcto.
Y Lalo, su editor, un gran editor, por supuesto. Agradecerles a ellos, sin duda alguna, de Penguin Random House, esta posibilidad de poder llevarle a la gente un texto informativo que va muy, como tú bien dices, va muy ad hoc con lo que estamos viviendo actualmente en México.
Es una, para que ustedes entiendan, El Cártel Judicial es una radiografía de un poder fallido. Así se llama, así lo titula el autor Jesús Lemus. Y es un acercamiento a cómo el poder en México, el poder judicial en específico, está amañado. Hay un grupo de bribones que son de los mismos apellidos, y si no son inclusive amigos o comparsas, que emplean y ejecutan pues la justicia discrecional o la justicia a modo. Para entrar en detalle, mi querido Jesús, porque a mí me apasionó bastante empezar a leer El Cártel Judicial, quiero retomar unas primeras líneas que tú comentas en el libro, que haces una definición acerca quizás o este símil de la justicia en México, y lo voy a leer, lo voy a citar con tu permiso. Dice: la muerte es rápida e inmediata, pero una sentencia injusta se vive y duele cada minuto de cada día que se pasa purgando en prisión. Una sentencia sin pruebas, sin estudio y sin razón puede a veces ser más dañina que una ráfaga de rifle AK-47. Hay quienes han sobrevivido, y esto es muy importante, hay quienes han sobrevivido a la ráfaga de un rifle y hay quienes han muerto en prisión a causa de una sentencia injusta. Me parece un atrevimiento, me parece una provocación excelente el hecho de que compares la justicia con los actos violentos, pero los cárteles con las salas donde se emplean los juicios. Es decir, hay una similitud entre la justicia, entre la violencia, y me parece que no está muy alejado de la realidad que vivimos. ¿Cómo podrías definir cómo está hoy en día, mi querido Jesús, la justicia en México? ¿En qué momento y en qué punto nos encontramos en la procuración de la misma en este país, en México?
Claro que sí, José Luis, y gracias por esa provocación. La verdad es que uno vuelve a escuchar lo que escribe y en palabras de otras personas, como en este caso, te escucho a ti y me sorprendo. Dices, ah, caray, ¿a poco yo dije eso? Pero la verdad es que lo dices con tanta emoción, José Luis, que sí, digo, sí es cierto. Lo señalé. Mira, el caso es que hay que referir una cosa bien cierta, y creo que por eso tú decías que viene muy ad hoc el hecho de manejar, de practicar de este libro del cártel judicial en este espacio donde tratamos siempre de desvelar los secretos de la mafia, porque a final de cuentas el poder judicial en México no es otra cosa más que un grupo de mafiosos que se han alineado con sus propios intereses personales y que han hecho de la aplicación de la justicia el negocio de sus vidas, que no termina siendo aplicada, sino que termina siendo administrada, que son dos cosas bien distintas. La aplicación es cuando tú das sin distingos, y la administración es cuando entregas una parte, te limitas, te excedes y vas equilibrando la balanza. Y eso es lo que hace hoy en México el Poder Judicial, que administra la justicia, deja libres a los bandidos, encarcela a los inocentes. Y es un punto bien interesante. No es un mero parango, o sea, no es un mero protagonismo el tratar de señalar que los jueces en México forman un verdadero cártel. La definición de delincuencia organizada está establecida en el marco jurídico. Y ahí se establece que cuando tres o más personas se unen para cometer actos ilícitos, es decir, fuera de la ley, es cuando se da la delincuencia organizada. Y eso sucede en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, un juez se coaliga con otro juez, o con un magistrado, o con un ministro, o tres o más ministros, y eso es lo que viene a ser el Poder Judicial, que viene a ser una organización criminal, porque no siempre hay una aplicación de la justicia. Y siempre hay una administración de la justicia tratando de ver por sus intereses. Los miembros del Poder Judicial, magistrados, ministros, jueces, siempre están viendo sus propios intereses y siempre están, incluso muchos de ellos, asociados con los verdaderos miembros del crimen organizado que conocemos. Es decir, los cárteles, como los hemos mencionado aquí, como siempre los hablamos, estos cárteles tienen una extensión más allá de actuar actualmente en sus esferas de competencia del trasiego de drogas y de otros ilícitos, por no mencionarlos. Y esa extensión casi siempre es, mi querido José Luis, el Poder Judicial. Y el Poder Judicial vamos a encontrar y encontramos, y eso es lo que expongo en este libro, en esta radiografía que tú bien lo señalas, en esta radiografía de un poder fallido, expongo cómo muchos jueces están ligados con miembros del cártel. De hecho, me atrevo a decir, porque así lo pude documentar, no hay un solo cártel de los 74 que existen actualmente en el país, de los cárteles de las drogas, no hay uno solo que no tenga una relación directa o que no esté asociado con un juez dentro del Poder Judicial. Por eso, no es así como te digo, no es pretencioso la calificación de decir los jueces o el Poder Judicial en México es un cártel. No, es un verdadero cártel, porque si acaso de cada 10 jueces, acaso 2 sí imparten su justicia, sí son verdaderos depositarios de la fe pública para impartir justicia, y sí son honorables aplicadores de ese principio máximo que nos mantiene como sociedad civilizada, pero 8 de cada 10 están coludidos con los poderes fácticos: ejército, narcotraficantes, y grupos religiosos, o sea, grupos de empresarios corruptos, que se han hecho, además, déjame decirte, estos jueces, mi querido José Luis, se han hecho inmensamente ricos dentro del Poder Judicial.
Y es que tú lo demuestras con cifras, lo haces ver con casos y con ejemplos muy, muy concretos, y desvelas cómo opera, bien dices, un sistema corrupto a modo, con la venia, complicidad de amigos, de familiares, un negocio que protege, ampara, consiente, solapa, e inclusive intenta borrar expedientes de secuestradores, de asesinos, de violadores, de narcotraficantes, y lo peor, de miembros del Poder Judicial igual, porque hay muchos casos que mencionas que hay personas dentro del Poder Judicial que están involucrados en casos de abuso sexual. Entonces, es, como bien mencionas, un cártel en toda su esencia, con jefes, con una estructura, con poder, con dinero y evidentemente con un modus operandi. Me mencionas en el libro algo muy interesante, que por lo menos 89% de los jueces llegaron por recomendación o palanca, por haber comprado las respuestas de su examen, y inclusive yo lo veo como una especie de tanda, que ellos que pueden negociar inclusive los pagos desde 500 mil hasta 5 millones de pesos, es decir, existen usureros también de la justicia, administradores del poder público, lo voy a llamar yo, y me gustaría hacer esa comparación ahora en tu presentación, administradores del poder público a 12 meses sin intereses, ¿no? Porque puedes tú pagar las respuestas del examen o meterte a un puesto, e inclusive ellos pues prestan las sumas antes mencionadas para que otras personas accedan a estos cargos con la promesa de pago y obviamente con intereses muy altos. También mencionas en tu libro que se liberan capos de la droga al por mayor y con un costo de estas al menos 74 organizaciones que están detectadas en el país y que reconoce la Fiscalía General de la República. ¿Cómo puedes detallar en qué momento existe este quiebre de que la justicia puede ser comprada? ¿Cómo es que una organización criminal puede pactar con un juez? ¿Cómo es que el empresario puede llegar a tener una influencia por parte de un magistrado o de un ministerio público o de un juez o de alguien? ¿Tú lo ves que es una situación nada más de dinero por corrupción o crees que hay intereses más avanzados de por medio?
No, mira, a final de cuentas, eso es lo que establezco en el texto, que es muy lamentable el hecho de terminar viendo que ni siquiera hay un principio ideológico como para querer torcer la justicia. En México, el Poder Judicial está asaltado, está invadido desde hace muchas décadas por algunos representantes de los grupos económicos más poderosos del país y que llegan y se enquistan en el Poder Judicial y que desde entonces han venido haciendo uso de la justicia solamente con un principio, el de el enriquecimiento personal. Ni siquiera es por una ideología, ni siquiera es a favor de un partido, una bandera política, una bandera que incluso dijeras tú de clases social. No, se trata de verdaderos y vulgares ladrones que van y buscan el enriquecimiento rápido a costa de lo que sea. Y por eso creo que se debe, y ahí lo establezco en el libro, se debe de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, pero más profunda, y eso te lo voy a decir ahorita por qué. Porque además, déjame decirte que como tú preguntas ahorita y te lo contesto, el tema es que el Poder Judicial se comenzó a corromper desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y desde el gobierno de Lázaro Cárdenas se viene hablando de una reforma a fondo, sustancial, del Poder Judicial. Cuando llegamos al gobierno de Ernesto Zedillo, hubo una reforma, pero fue una reforma únicamente para consolidar la opacidad y el oscurantismo dentro del Poder Judicial y que no se diera la posibilidad de que el Poder Judicial fuera investigado, fuera cuestionado siquiera por la sociedad y no hubiera forma de responder. Entonces, desde ya viene todo ese proceso, que te digo, es un proceso también aleccionador para la gente, porque en cada momento siempre están hablando de honestidad, de limpieza, de transparencia, pero lo único que hacen es echarle una barda más alta cada vez más al muro de la opacidad.
Creo que coincido contigo. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Jesús, para que la gente tenga un respiro de todos estos temas. Recuerden que estamos hablando aquí en Mundo Narco del libro El Cártel Judicial, una radiografía de un poder fallido, publicado a principios de este año por el escritor, periodista, columnista, tiktokero Jesús Lemus Barajas. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al Mundo Narco. No se despegue.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco.
Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Recuerden que el tema de hoy es una entrevista exclusiva con Jesús Lemus acerca de su libro, con motivo de su libro El Cártel Judicial, radiografía de un poder fallido, que en su descripción es tan letal como lo ha sido el poder judicial en México, ¿no? El cártel judicial puede ser tan letal como el más violento de los grupos delictivos, una sentencia a modo, infundada a la ligera, sin elementos de prueba, con pruebas viciadas para satisfacer intereses personales. Antes de irnos a esta primera pausa, justo decía y le preguntaba yo a Jesús Lemus que cuál era la motivación de estos jueces, de estos magistrados, o a la inversa, cuál era la motivación de los capos, de los empresarios, para obtener un beneficio de este grupo antes mencionado. Pues simplemente la ambición desmedida, mencionaba yo, de los cargos, que el 89% de los jueces llegan por recomendación, de estas tandas que se hacen al interior de las mismas, y también que se liberan capos al por mayor. Y yo me atrevería a decir una frase que es muy matona, que no me queda duda, que en México la ley es para quien puede comprarla, y para todos los demás, pues está la cárcel. No hay más. En el libro de Jesús Lemus, El Cártel Judicial, también pues podríamos ver, como si fuera un menú de un restaurante, pues cuál es el escándalo de impunidad favorito que ustedes quieran elegir. Si ustedes se van a esa lista, porque menciona ejemplos muy claros, pues está desde Hazael Ruiz, que se dice que presuntamente permitió la fuga de 13 miembros del cártel de Sinaloa, o de Genaro Góngora Pimentel, que metió a su esposa a la cárcel luego de haberle pedido pensión alimenticia. ¿Cuál crees tú, mi querido Jesús Lemus, que sería el caso más emblemático que narras? No quiero hacer el spoiler del final del libro, porque creo que es la parte medular que a mí me parece muy interesante de la justicia, ahora sí que de boca propia, lo que tú viviste en la cárcel. Pero ¿cuál de estos escándalos de impunidad de funcionarios públicos o de algún elemento de algún cártel u organización delictiva crees que es el más emblemático del libro y por qué?
Yo creo, sin temor a equivocarme, que dentro del libro de los casos más emblemáticos que tenemos, porque ahí narra una serie de sucesos de cómo los jueces, bajo diversos argumentos, terminan por dejar libre a los acusados. Hay que recordarle también a nuestra audiencia que la justicia en México se da en dos momentos. El primer momento es cuando es la Procuración de Justicia, que corresponde justamente al Ministerio Público, a las fiscalías, a la Fiscalía General, cuadrar los delitos para presentar al imputado frente al juez. Cuando el imputado se presenta ante el juez, pues ahí ya corresponde otro proceso, otro momento de la justicia, que es la aplicación, que corresponde al juez, con base en los elementos que aportó el Ministerio Público, pues revisar si la persona presentada es responsable o no de los hechos antijurídicos que se le imputan. Lo que quiero nada más señalar es que por los que han salido por fallas en los juzgadores, no en lo que es el fiscal, creo que el caso más emblemático podría ser el de Rafael Caro Quintero, la libertad de Rafael Caro Quintero, que estaba pagando el asesinato de Kiki Camarena. y que hemos platicado en otros capítulos aquí justamente de ese caso, pues hay que recordar que Kiki Camarena era un agente de la DEA que se infiltró en el grupo de Rafael Caro Quintero, y Rafael Caro Quintero terminó siendo acusado del asesinato de este personaje. No hay otra versión, y nada más voy a tomar únicamente lo judicial. En el Poder Judicial se asumió que Rafael Caro Quintero no era responsable del asesinato, porque se le había juzgado en el ámbito jurídico de lo federal, mientras que debió haber sido juzgado en el ámbito de lo estatal, y que el homicidio de Kiki Camarena no alcanzaba a ser visto por la federación, sino que tenía que haber sido reconocido por el Poder Judicial de Jalisco. Bueno, ese caso, así como está planteado, era para una recomposición, no era para dejar en libertad a Rafael Caro Quintero, como terminó siendo la libertad dictada por los magistrados. Una magistrada, dos magistrados fueron los que le dieron la libertad a Rafael Caro Quintero en un sabadazo, en un viernes por la noche, para no informar a la autoridad del Ejecutivo que se estaba dejando libre a uno de los más grandes narcotraficantes de México. Y este caso hizo que se iniciara un proceso, y esto es lo escandaloso, que se iniciara un proceso en Estados Unidos, en la DEA, para que los jueces, los magistrados que dejaron libre a Rafael Caro Quintero, fueran revisados y observados bajo lupa. Incluso el Poder Judicial, la DEA en Estados Unidos, observó ciertas anomalías en cuanto al beneficio económico que recibieron los magistrados que llevaron este caso, y se lo transmitieron a la entonces Procuraduría General de la República en México. Y la PGR en México no quiso actuar contra estos jueces y aplicó la impunidad. Y este caso es emblemático, el de Rafael Caro Quintero, porque como él vamos a encontrar por lo menos una veintena de casos en los que los jueces y los magistrados, incluso algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han entrado a una carpeta de investigación en Estados Unidos que se revisa y se lleva desde hace muchos años para revisar a fondo quiénes son esos aplicadores de justicia, esos administradores de la justicia, mejor dicho, que están dejando en libertad a grandes narcotraficantes. Y quiero decirte que hay por lo menos una veintena de jueces, y ahí menciono los nombres de los jueces, que están siendo actualmente investigados en México, y que muchos de ellos ya fueron presentados, o más bien notificados a la PGR, bueno, a la Fiscalía General de la República, para que sigan sus procesos. Pero ¿qué crees? En México, pues no funciona la Procuración de Justicia. La Fiscalía General de la República archivó los expedientes y los tiene así como para guardados, para darlos a conocer en un momento político, seguramente.
Es que, insisto, con el tema de la justicia selectiva, yo creo que si hiciéramos una gala de premios para darle un galardón al personaje más siniestro que ha ocupado la justicia a modo discrecional selectiva para beneficiarse y beneficiar a su círculo de influencia más cercano, pues tendríamos a más de esta veintena de personajes que tú hablas, ¿no? Es un libro que deja ver cómo el Poder Judicial, pues ¿quién investiga el Poder Judicial? ¿Quién lo procura? ¿Quién lo juzga? ¿Y quién lo investiga a él?
Exactamente, pero creo que el galardón, y creo que este libro va muy ad hoc por lo que está pasando justamente hoy. El libro salió hace unas semanas, pero hoy México hay un escándalo nacional. El que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ha reconocido, bueno, o está sometido a una investigación donde la propia Suprema Corte de Justicia reconoce que Saldívar torció la ley y fue contra la imparcialidad de los jueces y obligó a muchos jueces a que dictaran sentencias a favor de amparos que iban contra el gobierno federal, el de la Cuarta Transformación. Y esto demuestra que si hay que darle un reconocimiento a alguien por ampón, sin duda alguna sería a Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
Que ahorita está muy metido en la campaña de Claudia Sheinbaum, porque seguramente para darle ese fuero y esa impunidad por todo lo que hizo o presuntamente hizo, pues le van a dar ese cobijo. Hablabas, mi querido Jesús, antes de irnos a esta segunda pausa, de la reforma judicial que está en discusión, pero me parece que solo contempla sueldos y salarios de los jueces y los magistrados, Pero yo me vuelvo a preguntar y te pregunto a ti, que tú tienes más conocimiento por eso esta magnífica obra. ¿Dónde está la rendición de cuentas, las investigaciones a sus miembros? Algunos de ellos, ya decía yo al principio, acusados y señalados más bien de abuso sexual. ¿Cómo está compuesto ahorita el Poder Judicial, que es impenetrable, que todos los frentes que se le quieren hacer y todas las denuncias, pues ahora sí, como se dice vulgarmente, se los pasan por el arco del triunfo, Jesús?
Exactamente, y para esto hay que recordar una cosa, querido José Luis, que la reforma al Poder Judicial más inmediata que nosotros debemos de tener en mente es la que hizo el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en la década de los 90. En esa reforma de los 90, pues hablamos de que el presidente Zedillo modificó la estructura interna del Poder Judicial y le dio poder a un organismo que se creó, que se llama el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano interno. Y ese órgano interno no da información hacia afuera, todo se consume y todo se resuelve dentro, bajo el principio de que la ropa sucia se lava en casa. Cualquier queja, cualquier denuncia contra magistrado, ministro o algún juez, todo va a parar en un comité, en un petit comité, que ahí deciden qué se hace. Pero aquí lo más grave es que de todos los delitos que se presentan ante la Suprema Corte, perdón, ante el Consejo de la Judicatura, y que tiene que ver un juez, un magistrado o un ministro, ninguno se judicializa, ninguno se da cuenta al Ministerio Público, todo se queda ahí justamente dentro del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura, mira, es tan ridícula la justicia que imparte para sus propios quebrantadores de la ley, que te pongo un caso. Dentro del Poder Judicial existe una inmensa, pero inmensa cantidad. Yo documenté algunas 120 agresiones sexuales contra trabajadoras cometidas por jueces o magistrados. Y esos jueces o magistrados que violentaron sexualmente a mujeres, que fueron desde el acoso hasta el tocamiento o hasta la violación sexual, fueron denunciados ante el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura lo más que hizo fue destituciones sin dar conocimiento al Ministerio Público de los hechos que involucraban, que es un hecho jurídico, pues evidentemente con una necesidad de castigo, pero nunca notificó, todo quedó en familia, todos se quedan callados y las víctimas de agresión sexual, las mujeres, fueron despedidas. Y los magistrados, los jueces que fueron violadores sexuales, ellos nada más los despidieron sin ninguna acusación, con un buen retiro, les dijeron adiós y se acabó. Hubo casos en los que simplemente los cambiaron de adscripción, los cambiaron de Colima a Tamaulipas y ese fue todo el castigo. Nomás de ese tamaño está la justicia dentro del Consejo de la Judicatura.
Pues vamos a hacer una segunda pausa aquí en Mundo Narco. Este episodio se está poniendo muy bueno. Por favor, si tienen la oportunidad, vayan a su tienda de libros electrónico preferidas, ya sea por Google, ya sea por Amazon, ya sea por Apple Books. Descargue El Cártel Judicial. Repito, El Cártel Judicial, radiografía de un poder fallido, de Jesús Lemus. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices.
Mundo Narco.
Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando con Jesús Lemus, co-conductor de este espacio y también autor del libro El Cártel Judicial, Radiografía de un Poder Fallido. Me parece sorprendente, mi querido Jesús, lo que mencionabas antes de irnos acerca del Consejo de la Judicatura Federal, pero déjame contarte, va a parecer a modo de sorna o de burla, pero quiero que la gente entienda este último episodio del libro de El Cártel Judicial, La Injusticia en Primera Persona, y te quiero contar la historia de un narco muy temido, de un personaje que supuestamente lideraba el cártel de la familia michoacana, el cártel inclusive por ahí vinculado también a los Caballeros Templarios, un personaje que tenía tanta influencia y que se dedicaba a hacer operaciones ilícitas, y más bien se trataba de un reportero en Michoacán que documentó ampliamente la relación en ese momento que tenía la hermana del presidente Felipe Calderón, Luisa María Calderón, con la familia michoacana. Te acusaron a ti, y ese episodio a mí me parece dolorosísimo. Me hizo recordar el momento en el que te conocí por primera vez en las antiguas oficinas de Random House en Polanco, cuando estabas sacando tú el libro de Los Malditos, ¿no? Una crónica negra desde Puente Grande, y tú narrabas cómo habías vivido esta injusticia de 1100 días donde el sistema de procuración de justicia quiso exprimirte hasta el hastío. ¿No sería este libro válido? Yo creo que no tendría todo, además de todos los datos y todos los ejemplos que hace la investigación, que no tiene discusión, no tiene reparo. El hecho de que tú hayas vivido en carne propia la falla del sistema, o sea, la propia injusticia del poder judicial, pues le da aún más fuerza y tiene más potencia esta obra en verdad magnífica. Como el entonces secretario de Seguridad Pública del entonces gobierno de Calderón, Genaro García Luna, fabrica un expediente gigantesco para culparte a ti de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico. Me parece interesante que nos cuentes a la audiencia y a un servidor cómo decides también incluir en el cártel judicial la injusticia que vives y cómo se va dando todo este entramado, porque fuiste tú, híjole, pues realmente un chivo expiatorio, una víctima. Te levantaban a las 3 de la mañana en la cárcel, sufriste tortura, estuviste 1100 días encerrado, sufriste las consecuencias de alzar la voz, es decir, coartaron tu libertad de expresión, quisieron acabar con tu vida. Es realmente el ejemplo perfecto de que la justicia en México es selectiva, de que la justicia en México es para la gente que es provocadora, que es pensante, para la gente que estorba, para la gente incómoda. Me parece y me emociona y me apasiona mucho y me da a la vez mucho coraje, pero quiero que nos cuentes justo eso. ¿Cómo viviste la injusticia en primera persona?
Sí, mi querido José Luis, se me hace chinita la piel de escucharte con la emoción que con la que planteas la pregunta. El tema es que, mira, y también sirve como una aclaración para nuestra audiencia. Muchos pueden decir, es que es un libro que está hecho al vapor, que apenas horas de que el presidente comenzó a hablar del tema. El tema de la corrupción en los jueces lo vengo haciendo desde hace más de 10 años. Yo salí en el 2011 de la cárcel y me comencé a dedicar a documentar la información de la corrupción, porque yo lo viví en carne propia, y no nada más tengo el derecho legal de decirlo con base en la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico. Tengo también el derecho moral de decirlo, porque no me podía callar yo las injusticias que me tocó vivir dentro del proceso que se me quiso plantar. El proceso que se me abrió y que se me quiso plantar, como tú bien dijiste, fui tratado como el peor de los narcotraficantes, porque no creo que a Ovidio Guzmán, a Rafael Caro Quintero, etcétera, etcétera, los hayan tratado con la misma dimensión que se me trató a mí, que la supuesta justicia me quiso ahogar, porque un juez corrupto aceptó coaligarse con el narcotraficante Genaro García Luna, y ellos, por el solo hecho de yo haber denunciado las relaciones que tenía Felipe Calderón y Luisa María Calderón con el cártel de los Caballeros Templarios, conservando Gómez Martín Latuta, me quisieron a mí presentar ante la sociedad como el peor de los delincuentes y el peor de los criminales en materia de narcotráfico. Y me tocó vivirla desde el momento en que el juez corrupto me dio la permanencia dentro de la cárcel, y que no nada más eso, sino que violando todo el reglamento, todo el establecimiento legal, me mandó a una cárcel de máxima seguridad, seguramente para que me tragaran en aquella cárcel, donde fui, además, déjame decirte, tratado violentamente y con la punta del pie, y el sistema trató de desaparecerme, trató de silenciarme, trató de callarme, trató de aplastarme y de asfixiarme. Y entonces eso fue lo que a mí me motivó para contar mi historia, y aquí la cuento en este, en el último capítulo, en el capítulo de cierre, cuento mi historia, porque mucha gente que sigue, y gracias a ellos sigue mi carrera, saben que estuve preso, pero muy poca gente sabe cómo llegué a salir, y casi nadie sabe hasta hoy, nadie sabe cómo fueron las triquiñuelas del Poder Judicial, cómo se subordinó un juez a lo que decía desde la presidencia de la República, y cómo este juez corrupto, sin temblarle la mano, tuvo la capacidad de firmar una sentencia cuando pretendía dejarme 20 años en prisión. Afortunadamente hubo una magistrada que entendió que no era yo tal responsable. Tuvo un destello de luz esta magistrada y me deja en libertad. Y lo que quiero con esto señalar es cómo, lo que decías al principio, cómo a veces es más letal una sentencia mal infundada, porque no sabes, a mí, yo viví 3 años muerto en la cárcel, ¿sí? Donde todos los días hubiera preferido estar muerto que estar viviendo una sentencia injusta de la que yo no era responsable. Y eso fue lo que me lleva a escribir esta historia, y comienzo a platicarle al lector en forma confidencial qué fue lo que viví, cómo me trató el juez, cómo el propio juez ordenó que se me diera un tratamiento de reeducación dentro de la cárcel para que me sacaran todos los días a las 3 de la mañana, 1, 2, 3 de la mañana, a golpearme y volverme a regresar a la celda, y después de bañarme con un chorro de manguera a presión. Ese tratamiento que lo dio el juez, que solamente creo que ni en los presos de guerra se lleva a cabo, bueno, pues en México se lleva a cabo, y yo por eso decidí, me armé de valor y decidí contarle a la gente cómo se vive el Poder Judicial y cómo está podrido. Y por eso se requiere una reforma al Poder Judicial. Y por eso, no nada más por lo que dice el presidente López Obrador de los sueldos o de los fideicomisos o de los privilegios. No, se requiere una reforma al Poder Judicial, porque el Poder Judicial está corrupto desde sus raíces. Necesitamos cortar desde abajo, que vengan nuevos juzgadores con una dimensión social distinta y puedan seguir aplicando la justicia. Porque te voy a decir, como lo digo, sin hacer spoiler del libro, dentro de ese proceso del Poder Judicial se premia lo más corrupto. Mira, el juez que me sentenció sin ninguna razón, sin de nada, el juez es premiado y hoy es un magistrado en el estado de Guanajuato, que además es especialista en casos de violación de derechos humanos. Imagínate nomás, un bandido allí haciendo funciones de juez y diciendo que él es la máxima autoridad y que ve por los más necesitados. Por eso pienso que debe ser necesario una recomposición a fondo del Poder Judicial, que dijo José Luis.
Si no, se van a seguir repitiendo personajes, como lo decía hace un momento, como Hazael Ruiz, que permitió la fuga de 13 miembros del cártel de Sinaloa de una cárcel, como Genaro Góngora Pimentel, que puede ocupar el cargo y su poder para meter a la cárcel a su esposa cuando le pedía solamente la pensión alimenticia para sus hijos, o como Gregorio Salazar, que puso en libertad a uno de sus sobrinos relacionados con el cártel del Golfo, e inclusive otro de los jueces por ahí que liberó, o pues más bien lo dejó en impunidad al dueño del taller del cártel de los Zetas, donde hacían este tipo de entambados, de estos pozolazos, de lamentablemente ese término, ¿no?, de disolver a personas en ácido, para que no haya casos como el que te tocó a ti, ¿no? Un personaje siniestro que te dejó en la cárcel por 1100 días, sacándote a las 3 de la mañana, lanzándote ese chorro de agua para bañarte, poniéndote a perros a 2 centímetros de tu cara para que te ladraran, casi al grado de arrancarte un pedazo del cachete. Ese tipo de cosas, solamente por hablar y desvelar los secretos de la mafia, mi querido Jesús, de Luisa María Calderón con los Caballeros Templarios y la Tuta. Entonces, vemos, insisto, que este libro es necesario hoy más que nunca. No es un libro que entra a modo, a conveniencia, o es tendencia, o es... No, es un libro necesario que lleva años de investigación y que, por supuesto, es incómodo, desvela qué es el Poder Judicial y trata también de desentramar cuál es la organización criminal y esta estructura que opera con el dinero público.
Así es, José Luis, creo que sí es un libro fundamental, necesario, pero yo quiero tomarme un minuto para recordarle a la audiencia también, y sé que no es, casi nunca aventajamos los temas que vamos a decir, pero yo quiero decirle a la audiencia que esté pendiente del siguiente capítulo, porque viene también la presentación. Bueno, yo quiero entrevistarte, y ojalá, y me estoy saliendo del guión, yo quiero entrevistarte también para que platiquemos de Los Chapitos. Los Chapitos, que es el libro más reciente que acabas de publicar, acaba de salir a las librerías. Va a haber la presentación próximamente, donde, bueno, me has invitado a que participe junto con nuestro gran amigo y periodista Ravelo. Pues aquí les quiero platicar, y si me dan la oportunidad a la audiencia, de que escuchen la historia de Los Chapitos de José Luis Montenegro, que quiero platicar en la próxima. Porque hay muchísimo, porque hoy más que nunca creo que también Los Chapitos es un tema fundamental, porque ellos hoy mantienen en vilo prácticamente la situación del fentanilo en el país y en Estados Unidos. Ellos son los que han provocado una gran movilización de las agencias norteamericanas para hacer un operativo que está corriendo hoy en México, y está corriendo un operativo sin la participación de la autoridad federal, sin el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no tienen confianza al gobierno del presidente López Obrador, porque lo ven como un aliado del narcotráfico. Y para entender todo esto, creo que es fundamental conocer la historia y los capítulos que narras aquí, querido José Luis. Yo todavía no lo termino, lo voy a terminar mañana de leer este libro, pero créeme que voy donde, no voy a hacer spoiler tampoco, no voy a hacer spoiler, pero voy donde una hija del Chapo Guzmán se acerca con una editorial y comienza a platicar de que quiere vender la historia del Chapo Guzmán. Y son, fíjate que son, es una filigrana literaria la que haces aquí en este caso, que te deja con ganas de más, con ganas de más. En serio, mira, yo estoy pidiendo que no se acabe el libro, que no se acabe, que siga más, y de esto quiero platicarlo yo con nuestra audiencia, si me lo permites, en el próximo capítulo, y decirles que estemos aquí, porque te quiero entrevistar. Tengo muchas, muchas dudas y muchas preguntas sobre este texto, José Luis, y yo no soy tan buen entrevistador como tú, pero voy a hacer el esfuerzo.
No, bueno, tú eres un reporterazo, ¿no? Cuando me preguntan a mí, ya no estamos lanzando muchos, muchos piropos, pero cuando me preguntan quiénes son los maestros o quiénes son tus mentores, digamos, yo tengo tres de cajón. Yo digo Jesús Lemus, Ricardo Ravelo y Lidia Cacho. No hay más. O sea, son mis tres personajes y mis tres superhéroes favoritos. Claro que sí, platiquemos en el siguiente episodio de Mundo Narco de Los Chapitos. Y nada más para cerrar esto, igual si quieres agregar algo ahorita, por favor, descargue el Cártel Judicial en todas las plataformas digitales. Está en Amazon, está en Google Store, está en Apple Books. También, si está usted en México, lo puede descargar. Perdón, lo puede ir a comprar a las librerías El Sótano, librerías Gandhi, Gonville, Casa del Libro. Lo encuentran también en Liverpool, en las librerías del Sanborns. Si está en Estados Unidos, me parece que también está en Walmart y está en Target. Está en todas las tiendas. Por favor, no hay pretexto para que no pueda usted descargar el Cártel Judicial. No tiene reparo. Un gran libro de mi querido y admirado Jesús Lemus Barajas.
José Luis, pues agradecerte el detalle de tus palabras y de esta entrevista, que, como siempre, deliciosa. Y pues, si me lo permites, en el siguiente capítulo platicamos de Los Chapitos. ¿Qué te parece?
Claro que sí, vamos a hacerlo así. Les recordamos, suscríbase por favor a Mundo Narco. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y también en iHeartRadio. Cada semana también va a salir un nuevo episodio, que es un episodio extra, pero los episodios de estreno son el miércoles, más tardar por ahí el jueves. Muchas gracias, Jesús, te mando un gran abrazo, nos vemos pronto y gracias a usted por su preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX this Friday and theaters everywhere. Get tickets now.
Viking. committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, cultural enrichment, and all-inclusive fares. Discover more at Viking.com.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.